Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban.
Esta noche hablamos de una carrera que se celebra a 4.000 kilómetros de distancia, en Senegal, pero en la que se ha implicado Medicus Mundi en España. Hablamos de un número de teléfono contra el acoso escolar, el 900-018-018, que todos los niños, niñas y adolescentes queremos que aprendan de memoria. Y también de los tendidos eléctricos que detienen el vuelo de las aves. Hablamos de un momento tan especial como el nacimiento de un bebé y las realidades inesperadas que a veces lo acompañan. Y hablamos de patinetes eléctricos, cambio climático y huella ecológica. La mala alimentación no siempre significa desnutrición. Es muy frecuente encontrar asociado a la pobreza patologías como sobrepeso, obesidad, diabetes o hipertensión. Enfermedades que solemos asociar a los países más desarrollados, pero que también se están dando en lugares como Senegal, a donde nos vamos a trasladar hoy con Medicus Mundi, una organización que lucha por fortalecer los sistemas de salud en los lugares en los que trabaja. Y para ello contamos con Lourdes Pérez, que es voluntaria, trabajadora social en salud. Bienvenida, Lourdes.
Muchas gracias, Clara.
A ti por venir. Y con Fran Vega, que es responsable de comunicación de esta organización. Fran, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
También presentaremos enseguida a otro compañero, a Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi Internacional. Pero, Fran, para empezar, me gustaría que nos pusieras un poquito en contexto la labor de esta organización que todos conocemos, pero quizá bueno, pues no tenemos demasiado claro en qué ámbitos trabaja.
Pues Medicus Mundi somos una asociación de personas que creemos firmemente que la salud es un derecho que debe estar al alcance de todas las personas. Eso lo plasmamos fundamentalmente trabajando con los sistemas sanitarios de los países de África y de América Latina en los que estamos, para hacerlos más fuertes y que puedan ofrecer una buena atención a sus poblaciones. Trabajamos en ámbitos que van desde la formación del personal sanitario al trabajo con la comunidad, que de eso vamos a hablar hoy, a la mejora también de infraestructuras, de equipamientos, ¿no? Pues todo lo que es los propios centros de salud. Habitualmente trabajamos en zonas rurales donde no están cubiertas ni las necesidades más básicas de salud de la población, aunque tenemos proyectos que van surgiendo cada vez más también en ámbitos urbanos, donde bueno, pues se van detectando necesidades muy importantes con estos cambios que está habiendo, ¿no?, en cómo van afectando el tipo de enfermedades. Y luego, pues, por otra parte, también hacemos un trabajo aquí de sensibilización, de incidencia, porque al final nuestro objetivo último es transformar este mundo, acabar con las desigualdades. Y, bueno, a través de este deseo de hacer que la salud sea una realidad para todas las personas, conseguir terminar con la pobreza.
La salud es el comienzo de todo, es lo esencial, ¿no?, para el desarrollo de la vida de cualquier comunidad. Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi Internacional, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y en este marco que nos ha descrito Fran, están esas enfermedades no transmisibles que son muy habituales en países como España, en países desarrollados y que nos preocupan y de las que hablamos constantemente, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, y se están dando en estos lugares.
Se daban desde casi siempre. El problema es que no estaba el foco puesto en ellas, ¿no? Concretamente, la mayor parte de las muertes por este tipo de enfermedades se dan en países no desarrollados, ¿no? Lo que pasa es que las infraestructuras son tan débiles que, bueno, ni siquiera había capacidad diagnóstica para verlo.
Por una parte, faltaban pues los especialistas y la logística, ¿no?, para poder prevenir y prestar atención a esas enfermedades, pero por otra también los hábitos de vida, porque aquí estos discursos acerca de cómo debemos cuidarnos para prevenir todas estas enfermedades pues están a la orden del día. Tenemos numerosas campañas que nos lo dicen, ¿no?, que nos lo recuerdan, pero en lugares como este barrio, como esta ciudad de San Luis y el barrio de Leona, del que vamos a hablar próximamente, en Senegal, pues no sucede esto.
No, efectivamente. De alguna manera, incluso hábitos tradicionales, bueno, yo creo que también pasaba en España, ¿no? Teníamos unos hábitos alimenticios muy buenos y la comida rápida o los cambios nutricionales en nuestros países, pues lo que han provocado ha sido un incremento de estas enfermedades no transmisibles, ¿no? De hecho, bueno, en este momento, bueno, están matando más personas en el mundo que las enfermedades infecciosas en su conjunto.
Hemos exportado estos modelos insanos.
Sí, alguno de ellos sí. O sea, por ejemplo, en el propio Senegal, cuando estuve yo ahí, pues estaba viendo cómo estaban, bueno, pues echando, por ejemplo, en las comidas, pues por el tema del sabor, estos sopicaldos que aquí tenemos, estos cubitos de sal, que son bombas de sal, pero no echaban uno, sino que echaban dos o tres. Eso, por ejemplo, pues antes ellos no lo hacían, ¿no? Tenían unos alimentos tradicionales e incluso el sedentarismo, que ahora es muy importante en las ciudades, pues claro, antes tampoco había tanto sedentarismo, ¿no? Entonces son ciertos hábitos que se han perdido y que, bueno, lo que provocan es que favorecen este tipo de enfermedades, ¿no? De hecho, allí en el barrio de Leona, cuando estuvimos viendo 21 mujeres, y de las 21, 20 tenían hipertensión arterial y o diabetes, ¿no?
Bueno, tremenda la estadística, realmente. Y por eso se va a apoyar desde Medicus Mundi una carrera que ya se venía haciendo en San Luis, que es una carrera popular y que se celebrará el próximo 27 de enero. ¿En qué consiste esta carrera y por qué la apoya Medicus Mundi?
Bueno, pues es una carrera de 10 kilómetros, que esta es la cuarta vez que la hacen. Y una de las cosas que pensamos era sensibilizar a la población, sobre todo, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Que el tema del sedentarismo y también por patrones culturales, el tema de la obesidad está más presente que en los hombres, pues vamos a intentar apoyar esta carrera de 10 kilómetros. ¿Cómo? Pues vamos a enviar entrenamientos para gente que nunca ha corrido para que pueda hacer, bueno, 5 kilómetros, también un poquito más para los que quieran hacer un poquito más para 10, con un entrenador cualificado de aquí, con entrenador nacional de España, que envíe esos entrenamientos. Vamos a apoyar a que, bueno, esa carrera de alguna manera sea como un altavoz en esa ciudad que nos permita, por una parte, previamente hacer publicidad sobre la importancia de los hábitos saludables, tanto en nutrición como en el tema del sedentarismo, como en la propia carrera intentar incrementar el número de personas, bueno, pues que hagan deporte en la ciudad, ¿no?
Bueno, pues de ello vamos a continuar hablando. Carlos Mediano, presidente de Medicus Mundi Internacional, tanto con Lourdes como con Fran, bueno, pues en los siguientes minutos. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, en época de crisis aquí en España vimos un incremento del running, una subida espectacular de este deporte, porque básicamente era barato. Era cuestión de comprarse unas zapatillas y salir a correr. Es una manera de hacer deporte que merece la pena promocionar, ¿verdad?
Sí, además es una manera, yo creo que, o sea, un deporte que yo creo que todas hemos practicado en algún momento mínimo de pequeño, ¿no? Cuando corríamos y con el que de algún modo pues estamos familiarizados, ¿no? Esta iniciativa, como todas las que hacemos en Medicus Mundi, parte de algo que ya existía allí, que es una carrera. Hay una liga de atletismo que, bueno, pues que ya está organizada, promocionando ese deporte, y nosotros venimos a poner nuestro granito de arena para apoyar en una actividad que luego también pues tiene su vinculación con precisamente con nuestros hábitos de vida aquí uh-huh. y con todo lo que hacemos, ¿no?
Lourdes, cuéntanos cómo es San Luis, un lugar que conoces muy bien porque has viajado mucho a Senegal.
Bueno, unas cuantas veces. Bueno, el contexto primero, decir dónde está Senegal. Uh-huh. Senegal es uno de los países que configuran África. Está cerca de España, está solo a 4 horas y media de vuelo directo, es decir, lo tenemos más lejos culturalmente que físicamente. San Luis es la capital, la que fue capital cuando Senegal era colonia francesa, hasta 1960 fue el sitio que los franceses ubicaron la colonia. La capital de Senegal es Dakar y San Luis se encuentra en el norte, a 4 horas y pico de coche, es decir, lo de las horas no son los kilómetros, porque con las mismas horas vamos de Madrid a Dakar uh-huh. que con las horas que vamos de Dakar a San Luis. San Luis tiene una orografía muy peculiar porque si nos imaginamos un pastel mil hoja, empezando por la parte de arriba, lo que sería el azúcar, es el océano Atlántico. Luego hay un trocito de tierra, que es lo que se llama la lengua de Barbieri, que ahí dentro de la ciudad hay unos barrios muy, muy concentrados en cuanto a la población que recogen, que es el barrio de Gendal, tiene una peculiaridad muy, muy específica, barrio de pescadores. Seguimos y nos encontramos al río Senegal. Y dentro del río Senegal hay una isla, que es la isla donde estaba la colonia francesa. De hecho, San Luis es patrimonio de la humanidad. Esa uh-huh. isla tiene unas construcciones coloniales de cuando vivían los franceses. Nada que ver con el tipo de casas que está en el barrio de Gendal, que es un barrio de pescadores. Entonces volvemos a atravesar un puente grande y nos ponemos en el continente. Un continente con muchos meandros de agua, pero ese es el grosso de tierra donde se recoge la población de San Luis. Y el barrio donde nosotros empezamos a trabajar está en esa parte continental. Esa parte continental recibe muchísima población migrante de las zonas rurales, que solo creo que es algo que todos debemos de saber, que las mayores migraciones en África se dan dentro de África, no uh-huh. para fuera de África. Primero ya del mundo rural al mundo urbano. Están creciendo mucho las ciudades y San Luis es una ciudad que crece mucho porque la vida en el medio rural es mucho más dura. Estamos en una zona de Sahel donde hay sequías importantes y la gente se tiene que desplazar por necesidades vitales y por el cambio climático. Y estamos muy cerca del Sáhara. Mauritania está al lado de San Luis. Entonces, en esa parte continental es donde están los barrios más poblados. Y es en ese barrio donde nosotros empezamos a arrancar nuestro primer proyecto, que surge de una manera, digamos, más o menos fortuita, de encontrarnos a personas que estaban viajando ya allí, una asociación de entre mujeres que estaban colaborando con mujeres de ese barrio y que, sorprendentemente, yo creo que para las personas que estamos aquí, Senegal tiene un movimiento asociativo muy, muy grande. Ya de por sí hay muchas asociaciones de mujeres, muchas asociaciones de entidades deportivas y hay unas estructuras que son los consejos del barrio. Uh-huh. Y los consejos del barrio es el órgano participativo ciudadano que ya había hecho un estudio de necesidades del barrio en salud.
Que es junto con esos organismos con los que estáis configurando toda esta colaboración.
Efectivamente, nuestra contraparte, desde que empezamos a día de hoy, Fran, porque empezamos a conocerles en el año 2014, es el Consejo de Barrio de Leona, que uh-huh. es el barrio donde estamos en el inicio, nos mantenemos, pero ahora ya hemos esparcido a otros barrios de la ciudad. Uno de ellos es Gendal. Este barrio que os decía que está así como un sándwich entre el océano Atlántico y el río Senegal, con muchísima presión por el cambio climático, porque yo en el 2003 vi la playa de ese barrio donde estaban las barcas, porque como es de pescadores, las barcas estaban allí, aún había playa, aún jugaban los niños al fútbol, y ahora ya el agua está pegado a las casas. De hecho, este año, cuando estuvimos en abril, tuvieron que desalojar porque el mar se está llevando.
Está subiendo el nivel del mar, que es una de las consecuencias del cambio climático, claro. Y las personas tienen que desplazarse, que viven más cerca de la orilla, de la playa. ¿cuáles son las necesidades de salud? ¿Cuáles son los problemas de salud que presentan básicamente estas poblaciones? Hemos apuntado algunas. Nos contaba Carlos esta cosa tan gráfica, ¿no? De los cubitos de caldo. Ahí tenemos en esas costumbres culinarias que van importando pues alguna de las raíces de los problemas que conocemos bien en Occidente, pero ¿qué más está ocurriendo en Senegal que agrava estos problemas de salud?
Pues para nosotros, sobre todo, el no tener una atención en salud en lo preventivo, ya no solo en la enfermedad, porque la enfermedad es la falta de salud, pero salud son muchas cosas. Entonces, la parte preventiva de vacunación, de seguimientos de procesos naturales, como puede ser un embarazo, solo hay en todo el país un parto asistido en un 65%. Parto. Ya seguimientos son muy, muy escasos. Lo que para una mujer aquí es muy sencillo, de diagnóstico de embarazo, analítica, y todo esto allí no existe. Es decir, por la carencia de servicios, los servicios sanitarios se enfocan solo a la enfermedad, no a la salud. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros consideramos, como bien decía Carlos y decía Fran, es que la salud es un compendio de situaciones ambientales, económicas, sociales, que podemos empoderar y que podemos aumentar. Y sobre todo, poner a la persona en primer elemento de poder para cambiarlo, y ahí es la sensibilización, la capacitación y el instrumentar que esas personas puedan hacer como una onda expansiva dentro de su comunidad para dar más información y también aproximar, porque esto sí que es un cambio que yo desde que empecé a ir a Senegal estoy viendo, que el sistema de salud se está mejorando. Uh-huh. Queda mucho por recorrer, pero las vacunaciones ya son para todos los niños, la asistencia sanitaria es gratuita a los menores de 5 años y a los mayores de 60, eso no quita que después hay que comprarse la medicina y tienes dinero o no tienes dinero. Pero bueno, hay gente que ni siquiera se acerca en lo preventivo aun teniéndolo.
Y en lo preventivo siempre es mucho más barato y mucho más eficaz, lógicamente. Total. Están esos hábitos de alimentación, de nutrición, pero también el sedentarismo, que lo explicábamos, ¿no?, al principio, cómo ocurre esto, ¿no? También rompe un poco con los estereotipos que tenemos, ¿no?, la imagen que tenemos de lugares como Senegal.
Sí, lo comentábamos un poco antes, nos centramos en las mujeres porque yo creo que tienen una relevancia en todas las sociedades y en la africana aún más, por toda la carga que llevan de cuidados y de sostenedoras del sistema.
Si ellas no están, todo se cae.
Seguro. Mm. Y casi que aquí también, ¿eh? A mí me parece que hay un dato importante y es las etapas de la vida, es decir, las mujeres de 18 años en descenso, desde que tienen muy poca edad, son muy activas en ir a recaos, hacer tareas domésticas, a encargarse de los otros niños pequeños, entonces eso requiere mucha fuerza y mucho movimiento. Los matrimonios en edad muy joven, y lo hacemos con la referencia nuestra que la edad de matrimonio se está subiendo mucho, conllevan a que las mujeres que se casan con los varones van a la casa del varón. Uh-huh. Con lo cual, la titular de la familia extensa se relega de todas esas tareas de limpieza de la casa, que son todas cosas muy manuales, no hay máquinas.
Uh-huh. ¿Y lo hacen las hijas o las nueras?
O las hijas o las nueras, con lo cual ellas se retraen. Es decir, a los 30 y tantos años ya pueden dejar de hacer eso porque tienen hijas nueras de 18, hijas de 12. Cómo se vive en familias extensas, hay varias mujeres, uh-huh, porque es como un patio donde viven muchas familias, y las mujeres mayores, que podríamos estar hablando de una media de 30 y tantos, 40 años, ya no tienen que ir al mercado, ya no tienen que limpiar la casa, con lo cual entran en un sedentarismo total. No hay necesidad de hacer, no hay movimiento.
Y ahí surgen los problemas.
Totalmente.
Y mi pregunta es, ¿esta carrera popular hasta qué punto incluye a esas mujeres? Es difícil, ¿no?
Posiblemente esas mujeres no, pero esas chicas jóvenes, uh-huh, sí que pueden pensar que el salir a hacer deporte también es algo para ellas. A las mujeres mayores igual es que salgan a pasear, uh-huh, aunque no tengan que ir a por la compra. Porque lo comentábamos, es que la compra se hace a diario. Bueno, a ver, hay muchos estereotipos de casas, ¿vale? No nos tenemos que pensar que todos viven en casas tipo
chozas. Sí, pero es una actividad que es
actividad que la mayoría de la... Sí, sí, la compra se hace a diario porque hay gente que tiene frigorífico y que no. Hay gente que tiene frigorífico, pero si se va la luz se te descongela.
Y en cualquier caso, se hace a diario, no es el coche al centro comercial y traérselo, sino que eso ya conlleva un movimiento y una actividad.
Diariamente las mujeres van con un cubo... que mira, esto para los plásticos nuestros podría estar bien, con un cubo de plástico que nosotros llevan comprando los dos tomates, la yuca, todo lo que necesitan para hacer el chebuyén de ese día y el pescado de ese día. Y al día siguiente vuelven y vuelven a comprar de tal manera que eso no se les estropean los productos porque no se pueden permitir que se les estropeen. Entonces ese ir, volver, tornar se va relegando por generaciones y queda una generación de personas, mujeres de 40 y tantos,
aún muy jóvenes,
claro, que no hacen esa actividad de salir, volver. Y yo creo que el visibilizar que la mujer también puede salir de casa y tener ese objetivo de tarea doméstica, pero es que mi abuela también iba porque hacía cosas y luego ya mi madre ya sí que empezó a salir a pasear. Yo no sé si yo no corro, pero igual alguna de mis sobrinas acaba corriendo. Entonces quiero decir que son cosas generacionales que nosotros en nuestra primera persona también lo hemos ido viendo y es lo que queremos poner un poco en esa posibilidad de que eso se puede hacer. Y en salud, claro.
Y esto bueno, pues va a tener algo muy simbólico y también muy práctico el día 27 de enero de 2019. En esa carrera en San Luis que va a apoyar, que está apoyando Medicus Mundi en la ciudad de San Luis, en Senegal. Y nosotros nos hemos trasladado hoy, gracias a este relato maravilloso que nos ha hecho Lourdes Pérez, voluntaria, trabajadora social en salud de Medicus Mundi, y también con la ayuda de Fran Vega, responsable de comunicación de esta organización. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, y creemos que es una obligación de todas las personas que habitamos en la Tierra hacer justicia social, porque nosotros hay una parte que la tenemos inherente por haber nacido en esta parte del planeta y hay otra gente que está en otros sitios, y creemos que la justicia social nos tiene que llevar a luchar porque las personas mínimamente tengan una salud pública y de calidad universal.
Pues de esto seguiremos hablando y dando voz también a todos estos proyectos que desde las organizaciones de la sociedad civil pues ponéis en marcha para lograrlo. Gracias.
Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
El 900-018-018 es el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional y que gestiona desde hace poco la Fundación ANAR, después de ganar el correspondiente concurso público. Un teléfono gratuito, confidencial, anónimo y que funciona 24 horas, atendido por psicólogos con un equipo de trabajadores sociales y abogados para dar respuesta a los niños, niñas y adolescentes que llamen en busca de ayuda. Benjamín Ballesteros es director de programas de la Fundación ANAR. Buenas noches, Benjamín.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en Madrid sin Fronteras explicándonos en qué consiste este servicio que, bueno, ya lleva tiempo funcionando, pero del que se ha hecho cargo recientemente la Fundación ANAR, con la gran experiencia que tenéis, que se mantienen desde hace tantos años.
Sí, efectivamente, ya son 24 años desde que la Fundación ANAR abriese el teléfono de ayuda a niños, niñas y adolescentes. Al otro lado de la línea nos vamos a encontrar siempre un psicólogo o una psicóloga experta en materia de infancia. No solamente en el caso del teléfono del acoso escolar, para atender los problemas que deriven de ahí, sino también otros problemas que muchas veces están formando parte de ese motivo principal que ha producido la llamada. Por ejemplo, imaginemos un niño o una niña que sufre acoso o que incluso es agresor de ese acoso. Estudiar al otro lado de la línea qué problemática es la que le afecta, qué situación es la que le lleva a agredir a los demás o qué situación es la que le ha provocado que los otros le estén agrediendo va a ser esencial para tratar de resolver. Muchas veces nos encontramos con que hay chicos, chicas que tienen una base agresiva y es porque ellos mismos a lo mejor viven la violencia en el entorno familiar o porque están habiendo sido víctimas en el pasado también del acoso escolar o porque, bueno, pues diferentes razones de enfermedad, de trastornos, de problemáticas pueden estar afectando. Entonces, es muy importante que al otro lado siempre exista un psicólogo o una psicóloga experta, pero además este equipo está apoyado en todo momento por abogados, expertos también en materia de infancia y por trabajadores sociales que les va a permitir el que, bueno, pues podamos acceder a los recursos que existen en cualquier punto de la geografía española y que podamos darle la mejor posible respuesta, o por lo menos ese es nuestro objetivo, nuestra misión principal, que es dar la mejor, el mejor posible servicio.
El teléfono ANAR 920-2010 es este servicio que lleva 24 años prestándose desde vuestra organización. ¿Qué diferentes consultas o peticiones de ayuda vais a recibir en el 900-018-018? ¿Cuál es la diferencia entre ambos servicios?
Desde la Fundación ANAR lo vemos como más que como diferencias, como servicios complementarios, ¿eh? Es decir, desde el teléfono del acoso, es un teléfono que promueve el Ministerio, que además ahora vamos a hacer un esfuerzo muy importante también para que se conozca en todos los centros escolares, con cartelería, para que se sepa que hay 24 horas también psicólogos, psicólogas expertas en materia de acoso escolar, pero también vamos a seguir ofreciendo el servicio que veníamos ofreciendo desde hace 24 años, desde la Fundación ANAR, para cualquier problemática que afecte a un menor. Sí. Pues imaginemos, por ejemplo, un niño o una niña que habla con nosotros y que presenta una ideación suicida o que presenta depresión o que tiene otro tipo de problemáticas que pueden estar afectando. A veces vemos un síntoma que pueda ser esa situación que nos está contando, pero los psicólogos al explorar detecta que existen otros problemas. Ahí es muy importante ese complemento, no terminar la llamada porque no es un tema de acoso, sino que pues se pueda derivar a este otro servicio donde podemos darle la ayuda que necesita para cualquier problemática.
Y ahora lo importante es que todos los niños, niñas y adolescentes en los colegios y en todos los lugares que puedan frecuentar conozcan ese teléfono, el 900-018-018, el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación y Formación Profesional que gestiona la Fundación ANAR, con lo que eso significa en cuanto a experiencia tan probada durante todos estos años. Benjamín Ballesteros, director de programas de ANAR, muchísimas gracias por contarnos sobre este teléfono.
Muchas gracias a vosotros. Simplemente añadir una cosa más, si me permites. Y es que también, además, de forma paralela, estamos ofreciendo el chat ANAR, que es un servicio hoy en día, todos los jóvenes están con las nuevas tecnologías. Y nos parecía esencial que existiese también una manera de, a través de un chat, poder hablar con nosotros sobre aquellas problemáticas que les afectan. Y de esa manera también somos capaces de llegar a los que tienen dificultades de audición, que no pueden expresar a lo mejor, o del habla, a través de su voz. Entonces, hemos abierto este canal, que es el chat ANAR, y entra a través de las páginas web de la Fundación ANAR, y de esta forma vamos a garantizar en todo momento que el servicio esté totalmente complementario.
Un chat a través de la página web de Fundación ANAR, ahí directamente nos ponemos en línea, se ponen en línea estos niños, niñas y adolescentes que estén buscando ayuda. Muchas gracias, Benjamín.
Un placer. Troubled these days, I don't know what to say about all the crazy things that I have done. I don't know what I'm looking for, but I know this for sure, that I'm the only one not having fun. I
teeth white and my jeans tight. I got my hair long and it's still wrong. And I wanna know when I can stop taking it slow, 'cause I've had enough.
Cuando nace un bebé, lo más importante para la familia es saber que está completamente sano. Pero esto no siempre es así. La noticia de una complicación, una discapacidad o incluso la muerte en el momento del parto, podemos imaginar que es uno de los golpes más duros que puede darnos la vida. Por eso es verdaderamente importante cómo se comunica. Hilando Vidas es un proyecto de la Fundación UNICAP, nacido de la experiencia personal. Con nosotras está la doctora Mónica Estacio, que es presidenta de la Fundación UNICAP. Mónica, bienvenida.
Muchísimas gracias.
También está en Madrid Sin Fronteras Diana Nieto, gerente de la Fundación. Diana, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Y por último, presentamos a Coral Otermín, que también es miembro de UNICAP, colaboradora de esta organización y madre de un adolescente con síndrome de Down.
Sí.
Gracias, Coral, por venir a Madrid Sin Fronteras. ¿Qué es UNICAP, Mónica?
Pues UNICAP es Uniendo Capacidades. Es un grupo de personas, un equipo multidisciplinar lleno de ilusión, de formación, que luchamos por, para y con las personas con discapacidad. Es un proyecto de vida que nace, como bien has dicho, desde el inicio, desde el nacimiento de la persona, y le acompañamos pues a lo largo de toda una vida. Uh-huh. Es un apoyo en varios proyectos.
Esto nace, como decíamos al principio, de tu experiencia, pero es que además tú eres doctora. De alguna manera, pues también el contacto con el paciente, en este caso con esos padres y esas madres, ese trato que muchas veces echamos en falta, por supuesto reconociendo la tremenda labor, pero a veces nos falta...
Sí.
Un poquito.
Tienes toda la razón. Está siendo el debate principal cada vez que nos invitáis a los medios. ¿Cómo hacer todo esto, ¿no? Y entender las dos partes. Yo creo que desde la Fundación, sobre todo desde el proyecto Hilando Vidas, que es el que trabaja en este momento, intentamos respetar a ese personal sanitario que lucha ahora mismo en condiciones infrahumanas y que de verdad se pasa mal. O sea, uh-huh. que el momento de la noticia no solo es duro para la persona que lo recibe, sino también para los que lo tenemos que dar. Y bueno, y sobre todo pensando que no nos forman para ello, que nos forman para todo lo contrario. No nos forman para ser humanos, nos forman para estar un poco lejos del dolor, lejos del sufrimiento, porque es con lo que lidamos cada día, ¿no? Entonces estamos intentando encontrar ese hilo de conexión tan fino entre el yo médico, yo persona, para llegar a, pues bueno, a esas familias que lo necesitan en ese momento.
Tú te has encontrado en ambos lados.
Los dos lados. Quizás el sentirme en esa situación privilegiada es lo que ha hecho que nazca todo esto. Para mí es difícil porque es verdad que tengo familias que me dicen que ando del otro lado, ¿no? Y tengo compañeros que me cuentan por qué no estás aquí. Pero yo creo que estoy en los dos. Yo creo que se puede llevar perfectamente esa posición, ¿no? El luchar dentro de un sistema que por supuesto es fantástico y es reconocido a nivel internacional, con compañeros que siguen queriendo mejorar cada día, y al lado de familias que son las mías, que es niños que son los míos y a los que acompaño desde que nacen hasta que seguimos. Se puede hacer mejor, de verdad que se puede hacer mejor.
Esta situación en la que, bueno, pues una madre, un padre, espera el nacimiento de su bebé como lo más grande que le puede pasar en la vida, y algo ocurre. Y ahí está el doctor, la doctora, que tiene que comunicar.
Bueno, pues en torno a lo que es la discapacidad hay muchas clasificaciones, muchas publicaciones ya descritas sobre las diferentes fases por las que pueda pasar una familia. Pero realmente nosotros no nos quedamos en eso porque pensamos en la individualidad de la persona, ¿no? Entonces, ante toda la situación que puedes estar describiendo de la conmoción, realmente nosotros pensamos en cualquier situación. ¿Qué es lo que necesita una madre? Una madre necesita vincularse a su hijo, al margen de que su hijo pueda venir con una condición no esperada. Lo que necesita es ese momento de estar con su bebé, de poder vincularse a él, poder establecer un contacto piel con piel y establecer la lactancia. Entonces, las madres reciben mucha información que a lo mejor no es el momento, en ese momento preciso no es el momento de dársela. Entonces, nosotros lo que favorecemos es cuáles son sus necesidades básicas, las que hay que cubrir, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ese bebé y qué es lo que necesita esa mamá que acaba de hacer un trabajo de parto, ¿no? Entonces, lo que necesita es tranquilidad, lo que necesita es seguridad. Necesitará información, pero a lo mejor no toda la que muchas veces se les da por... que que los profesionales pueden dar por miedo a que no conozcan alguna, que, bueno, que se les pueda escapar, ¿no?
Uh-huh. Los sanitarios, imagínate, es una madre, muchos de los casos, compañeros ginecólogos, obstetras que han llevado un embarazo a lo largo de muchos meses, ¿no? Unas veces hay un diagnóstico prenatal, otras veces no lo ha habido. Incluso no tiene por qué ser una situación de discapacidad, ¿no? Accidente cerebrovascular, un tiempo después del nacimiento, o sea, las cosas se complican, ¿no? O en el momento del parto. ¿Cómo entrar a una habitación? Dices felicidades, decís bienvenidos, es una familia que lleva 10 meses hilando una vida, un futuro, ya le ven en la universidad, ya le ven haciendo miles de cosas y se trunca un proyecto de vida. Entonces se trunca para la familia y se trunca para el sanitario que no puede entrar y ver las cosas de la misma manera, ¿no? Muchas veces como autor principal del problema, que es como siempre se nos ve, y otras veces pues siendo cómplices de una situación a la que no estamos preparados. Entonces es difícil, es muy difícil.
Es muy difícil, sobre todo si no se tiene esa formación, claro. que es muy raro recibir a lo largo de la carrera profesional, Mónica.
Sí, no se hace.
No se hace.
A nivel general, en las universidades no hay una asignatura sobre comunicación de noticias, no hay cursos sobre esto. Ahora está empezando un poco el apogeo, ¿no? Dado que estamos en el año de la humanización sanitaria, parece que ahora es cuando empezamos a ser humanos, ¿no? Después de toda una vida.
Vayámonos al otro lado. Coral, ¿qué es lo que siente una madre que espera el nacimiento de su bebé? Y ocurre esto. ¿De qué manera recibiste tú la noticia?
Vaya tema, ¿verdad? Es vital. Bueno, pues yo me entero en el parto, en el momento del parto. Fue una cesárea programada y claro, tú llegas allí con tu expectativa, como han dicho ellos. Todo quien haya pasado por esta vivencia de ser padre ya sabe que lo que es. Vas con toda tu ilusión, con toda tu mochila de expectativas. Y cuando abres los ojos, en mi caso porque tenía una anestesia, recibes esa noticia. Esa noticia que te va a cambiar de por vida, que es un impacto brutal, brutal. Es inasumible en ese instante para una madre que acaba de tener un bebé y para un padre también, incluso para todo el resto de la familia, porque este impacto brutal no solo es de los papis, es genérico, ¿no? Todo el que te aprecia y te quiere, que está deseando ir a verte esa tarde, pues se encuentra que va a ir a una habitación que realmente es un velatorio, ¿eh? El niño está vivo, pero no es tu niño, no le reconoces. Perdón, es duro, ¿eh? Mira que mi hijo tiene 21 años.
Y aún lo recuerdas.
Horrible. O sea, por eso cuando conocí el proyecto UNICAP, es tan vital. Estás bloqueado, te empiezan a dar información, tu hijo tiene síndrome de Down, pero tú no te preocupes, esto es la creme de lo que te podía haber pasado, podía haber ido mucho peor, y tú dices, ¿cómo peor? Ya me podía haber muerto yo aquí inmediatamente. Buscas a ese hijo que tú esperas, le buscas en el cuco, en el nido, porque crees que te lo han cambiado. Después buscas el siguiente culpable, tu ginecólogo, que llora contigo, en mi caso, porque además es la primera vez que él termina mal ese día, ¿no? Entonces, ya reconoces que vale, que no es el ginecólogo. Buscas al siguiente culpable, tu marido. Estás tonto, búscale, es culpa tuya. No has seguido el hilo de nuestro bebé, se lo han llevado y ¿dónde está mi bebé? Encima añade, en mi caso, que decido dar a luz en una clínica de sociedad, donde ves
una
todo...
clínica privada con,
sí,
muy buenas,
donde,
instalaciones, efectivamente, pero sin un buen programa de neonatos.
Claro, tú no esperas que esto te vaya a tocar a ti. Y además no tienes contacto con este mundo. Por lo tanto, como no lo esperas y lo desconoces, intentas parir en la forma más cómoda posible, que vayan tus visitas, en una habitación tú solita, etcétera. ¿Qué pasa? Que como yo parí así, mi hijo nació con un corazón sin terminar y se fue directo a la unidad de neonatos del Ramón y Cajal a cardiología. Yo no conocí a mi hijo hasta el día 16.
Porque tú tuviste que quedarte convaleciente,
claro,
en esa
hospital,
clínica,
claro,
privada.
Claro, entonces, tú imagínate, tuvieron que retirarme la leche, yo no pude verle, me lo imaginaba como un diablito, ¿no? Con tricornio y cuernitos. Yo no tuve ningún contacto con él, por lo tanto, ahí se rompió algo gordísimo. Si a eso añades que las comunicaciones de noticia, pero no solo el médico, sino todo el personal sanitario, todo quien te rodea, incluso la persona que entra a limpiar tu habitación, que entra llorando, que acabas tú consolando a los demás, ¿no?
¿Cómo comunicar la noticia a toda la familia que viene con unas expectativas?
Pues claro, en mi caso le tocó a mi marido. A mi marido le dejaron solo, tuvo que comunicarlo primero a mí y luego tuvo que salir y comunicarlo a los abuelos, a su hermana, en fin.
Y tu mirada,
hacia tu propio hijo?
Pues mi mirada hacia mi propio hijo fue de un rechazo total y absoluto. A mí me ha costado superar esto años. Bueno, no lo superas nunca. A ver, la idea es que es un impacto brutal que tú llevas de por vida, ¿no? Quizás si ese momento no hubiera sido tan dramático este impacto, hubiera sido mucho más ligero o durante mucho menos tiempo, ¿no? Mm. Acabas, por supuesto, queriéndole con toda tu alma y es tu hijo y no te imaginas tu vida sin él. Pero es verdad que si fuéramos conscientes de que esos primeros momentos son tan vitales, luego en la trayectoria vital, y valga la redundancia, de esos papás, es que se haría totalmente diferente.
¿Cómo se haría, Mónica?
Bueno, yo creo que es triste, ¿no? Y duro. O sea, escuchar las palabras de Coral, que yo oigo muy a menudo, es tremendo. Y en una medicina del siglo XXI, donde somos de los mejores sistemas sanitarios del mundo, creo que nos perdemos en lo básico, que es mirarnos, parar, cogernos de la mano y escuchar y hablar. Pienso que los compañeros están ahí y de verdad no son fríos ni distantes ni no les importa. Simplemente necesitamos estas 5 horas donde nosotros compartimos con ellos a través de un taller vivencial todas estas habilidades que ya tienen, todas estas herramientas que ya conocen y las que no se las daremos. Pero también el personal sanitario necesita su tiempo para poder echar fuera de la mochila todo aquel peso que nos llevamos cada día, de verdad. Esta es la comunicación de Coral, pero es que hay veces son 5 corales al día, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos cargando nuestra mochila y es difícil poder ir sobreviviendo día tras día todo esto. Entonces yo creo que es muy importante ver los dos lados. Creo que en comunicación de noticias solo se ha escuchado muchas veces a las familias e incluso a la persona con discapacidad, nunca se ha puesto del otro lado, ¿no? Entonces queremos dar cobertura a los dos. Yo creo que la formación de padres guía en esto es imprescindible, padres que acompañen a otros padres, como bien comenta Coral, gente que ha pasado por la misma situación, que entendemos que ya tenga ese rechazo y ese duelo y esa negación, pero que estamos ahí en conjunto. Yo creo que es un trabajo de equipo que perfectamente se puede hilar.
¿Qué protocolo sería el más adecuado? Porque a veces hay, como decía Coral, un diagnóstico prenatal, como comentábamos antes, otras veces no lo hay y esto aparece justamente en el momento del parto, que además para la madre especialmente es un momento, bueno, pues físicamente también muy delicado, emocionalmente muy delicado.
Bueno, a la familia le puede llegar efectivamente la noticia bien en el momento del parto o puede ser una información a nivel prenatal que la reciba en el momento del embarazo. Entonces, sobre todo, nosotros lo que contamos con información. ¿Qué información tiene que conocer la familia? Entonces, no la está editando, no la está labrando solamente UNICAP. UNICAP, como decía Mónica, es el conjunto de un grupo de profesionales que trabajamos en beneficio de la persona, en beneficio de la familia. Entonces, con nosotros tenemos grandes aliados. Está Down España, está la Federación de Enfermedades Raras, está la Fundación Nene Daño Neurológico, está Semergen, está
la Asociación de Psicología Perinatal, claro, que nos acompaña en duelo, junto al Colegio de Psicólogos de Madrid también.
Porque hay muchas realidades. Quizás estábamos enfocando también hacia la discapacidad, pero también hay que pensar que nosotros lo que queremos atender es a cualquier tipo de situación de vulnerabilidad que pueda vivir la familia. Uh-huh. Entonces, ante eso, establecer un protocolo. Nosotros ofrecemos, a partir de nuestra formación, una capacitación a los profesionales sanitarios para que no solamente se vean desde el punto de vista teórico de qué es lo que tienen que conocer respecto a una enfermedad rara, respecto a una muerte perinatal, sino que además de ese marco teórico, que ya está bien concretado por profesionales que llevan amplia experiencia en este sector y realmente saben que no consiste en que llenemos las cabezas de las familias, las cabezas de esas mamás, de esos papás, con toda la información que sabemos. No, tenemos que de alguna manera rescatar cuál es la información relevante que tiene que conocer la familia, que algunas veces, veces en general, no siempre es todo, ¿no? Entonces, después,
¿cómo dosificarla también?
Claro,
¿no?
Claro.
En ese momento tan delicado, también saber qué es lo que necesita en ese preciso instante y lo que necesitará un poquito más allá.
Claro, efectivamente. Pero para eso nos hemos quedado, estamos, por supuesto, elaborando un contenido teórico, pero realmente la potencia también es que nosotros estamos trabajando con esos sanitarios para también dar espacio a lo que comentaba Mónica, ese espacio de escucharle a ellos cuáles son las dificultades que se encuentran a dar la noticia. Porque tú puedes conocer de desde un punto de vista teórico, hay ya publicaciones hechas desde hace años. Hay una muy buena por el doctor Flórez de cómo dar la noticia, pero realmente hay que sentir ese momento de cómo dar la noticia y revisar, los profesionales se tienen que revisar y tenemos que también estar, digamos que con una escucha activa, cuáles son sus necesidades para cómo es la manera en la que la dan, pero con su gesto corporal, con sus formas, aquellas también fantasmas, expectativas que ellos puedan tener, cómo lo proyectan. Entonces, para eso contamos con un trabajo para que esa noticia se pueda trabajar.
Porque cada cual tiene también su propia sensibilidad ya de serie. No se le puede quizá exigir a un médico, una doctora, ginecóloga, obstetra, pues que además de todos sus conocimientos de medicina, pues tenga unas habilidades sociales fantásticas innatas.
No, claro, a ver, los protocolos que tenemos son un poco guía. Yo creo que en medicina no sabemos trabajar sin protocolos, entre otras cosas. Necesitamos que se nos faciliten las cosas, necesitamos seguir escalones, necesitamos saber qué hago ahora, independientemente de que después se individualiza cada situación y que cada familia, cada persona es un mundo y que el día que tú te levantas de casa también vienes con una mochila ese mismo día, ¿no? Entonces yo creo que es una ayuda. Es crear coordinadores, es crear grupos de trabajo y unirnos a través de diferentes hospitales en redes pues por toda la geografía española, ¿no? Siempre individualizando cada situación, pero bueno, yo creo que sí que ayuda a que tengamos responsables en cada hospital que crezcan con nosotros y que este proyecto siga modificándose. No va a ser perfecto, van a ser años, ojalá sean años de crecimiento.
¿Qué es lo primero que tiene que decirle?
Enhorabuena.
Felicidades,
enhorabuena,
mamá.
Felicidades.
A veces algo tan sencillo,
claro,
falta.
Que yo no lo escuché.
Nunca lo escuchaste.
Yo tampoco.
Jamás.
¿Tú sabes cómo son las habitaciones de los recién nacidos?
Sí, sí.
¿No? Pues, globos, bombones, flores.
Flores. Sí, sí.
Las habitaciones de las familias de niños con discapacidad o de muerte perinatal o de algún tipo de problemas y complicaciones, nunca hay flores, nunca hay globos, nunca hay bombones. La gente se queda en la puerta y no sabe cómo entrar. No sabe si llamar, si entrar, si decir estoy fuera, por si me necesitas. Es difícil. Creo que
las
tenemos que cambiar.
Las personas se van, ¿verdad?,
sí,
con su regalo que traían, sí, y no, sí, te, sí, lo entregan. Porque no saben cómo actuar, no saben cómo vas a estar, no saben... Es muy duro.
¿Sucede esto?
Sí, sucede. Sí, sí.
Es desconocimiento, ¿no?
Total.
¿Miedo?
Y en el camino, pues pierdes parte de esas personas que te acompañan, pero ganas otras.
¿Cuál sería la orientación posterior? ¿Qué es lo que después tiene que oír esa madre?
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Yo lo primero que necesité recibir fue un abrazo. Y ya está. Y esperar un poco, ¿no?, a que yo echase todo eso que además no te está permitido. Porque te dicen, pero tú no te preocupes, pero no te pongas así, vas a salir adelante, ¿no? Y tú también tienes que cumplir la expectativa que tienen los demás sobre ti, de tú vas a superar esto. No te entienden, no entienden del porqué de tu reacción tan negativa. Entonces, a lo mejor ese abrazo, el decir, mira, ante todo ahora mismo eres mamá. Lo primero que hay que superar es que, en mi caso, tienes que ver a tu hijo cuanto antes. Eso. Ya hablaremos de lo demás.
Claro.
Ya serás fisio sin titulación, ya serás especialista en masajes, pero de momento lo primero que eres mamá, entonces tranquila.
Eso, y eso viniendo de una persona que ha pasado por esta misma situación, lo que decíais, personas que colaboran, ¿no? Sí. Que han pasado por esta situación y que colaboran con otras que son nuevas en la aventura, esto reconforta de una forma especial.
Sí, yo creo que desde la Fundación lo que queremos sobre todo decir a todas estas mamás que puedan incluso estar oyéndonos es estamos aquí. O sea, yo creo que ni Coral ni yo tuvimos esas palabras, ¿no? Estamos aquí al ritmo que tú quieras, el día que quieras, cuando lo necesites, de la forma que sea más oportuna, ¿no? Tú vas marcando los pasos, tú vas marcando el camino que quieres recorrer y estamos aquí para responder las preguntas, acompañarte, llorar, abrazar, lo que sea.
Porque la soledad es un sentimiento... primigenio en esta aventura, ¿no?
Pareces
que estás sola en el mundo, pero luego, como decía Diana, pues existe el apoyo de multitud de organizaciones. Nosotros en Madrid Sin Fronteras hablamos constantemente con ellas y ahí el movimiento asociativo es muy importante, ¿verdad? Pero cuando tú vives esto, quizás te sientas única en el mundo.
Bueno, sí, además yo recalco que en ese momento de infertilidad, como se le puede denominar, ¿no?, en el que no, digamos que no damos para mucho, ¿no? Estamos ahí en nuestro monotema y en nuestra turbulencia, te vas encontrando con gente maravillosa, como nos pasó a nosotros, ¿no? Por cómo nació UNICAP, en un artículo que publicaron de manera muy bonita de Mónica y los 18 maravillosos, ¿no? Al final es gente, pues como Diana, como tantísimos que me he ido encontrando por el camino, que es gente maravillosa, que bueno, tú sabes que hay gente buena persona en el mundo, ¿no? Pero solo cuando llegan estos momentos yo creo que empiezas a darte cuenta, ¿no? Y al final tienes la capacidad de unirlos y crear una fundación. Yo creo que esto es bestial.
Claro, nosotros de alguna manera también lo que queremos es, a partir de toda esa trayectoria, de todas las experiencias que nos han ido contando las familias, queremos que no se queden con intervenciones que reciba las familias de manera puntual por la persona con la que han topado. Es decir, he tenido más suerte porque toqué con fulanito, toqué con menganito. Entonces nosotros realmente también, además de esa capacitación, lo que proporcionamos a las familias es un itinerario a seguir, una hoja de ruta. Bueno, ¿y después qué? Pues después que no nos quedamos con que vas a tener la suerte de topar en tal hospital con tal profesional. No, ya hay un protocolo establecido donde el primer paso que tienes que hacer es ir al CRECOVID, si tiene que ser para que le valoren para iniciar su proceso de atención temprana, o cuál es el, te tengo que poner en contacto con la Fundación Nene por daño cerebral, o te tienes que poner en contacto con Down España por síndrome de Down, o directamente nos encontramos ante la pérdida de un bebé y tienes que iniciar una serie de trámites y tienes que solicitar el certificado de función de tu bebé. Pues entonces, esos pasos a dar, digamos que es evitamos que la familia esté peregrinando, sino que tenga el 1, el 2, el 3. La Fundación UNICAP lo que tiene es un proyecto de vida, desde que nace hasta que es mayor.
Por lo tanto, lo que esperamos es que este proyecto crezca y sea tan conocido que ninguna madre vuelva a sentirse sola. Nos ha encantado conocer este proyecto, pero sobre todo nos ha encantado conoceros a vosotras. Diana Nieto, gerente de la Fundación UNICAP, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Doctora Mónica Estacio, fundadora de Fundación UNICAP, gracias.
Muchas gracias por el apoyo.
Coral Otermín, gracias por
a
venir
vosotros
y contarnos también tu historia.
Y un abrazo a todos los papis y mamis que estén ahora en situación vulnerable.
Gracias, buenas noches.
Chao.
Muchas gracias. I need a man who'll take care of me and make me feel safe and happy. I don't want no one traveling around. He needs to be right here with me. But you can't help who you love. Boy, it's always been you. So now I'm here all alone, waiting for you. When I first met you, I was just 21 and barely knew my mind. All
Decenas de miles de aves mueren cada año en los tendidos de alta tensión, mueren electrocutadas. 10 años después de la aprobación del Real Decreto para la Protección de Avifauna contra la colisión de líneas de alta tensión, se demuestra que las medidas pues no han sido eficaces y la plataforma SOS Tendidos Eléctricos ha pedido nuevas soluciones. Paz Azcona es portavoz de esta plataforma. Buenas noches, Paz.
Buenas noches, Clara.
Una plataforma que está integrada por numerosas asociaciones. ¿Qué es lo que producen los tendidos eléctricos?
Los problemas que tienen, que se encuentran las aves con los tendidos eléctricos, son o bien la colisión o la electrocución. Ambos se producen en los tendidos eléctricos de cable desnudo. La electrocución es la principal causa de mortalidad de especies tan importantes como el águila de Bonelli, el águila imperial y la mayoría de las rapaces más amenazadas de nuestro país, incluidas en la Comunidad de Madrid. Y el tema de la colisión afecta a un gran número de aves, entre ellas muchas de las migradoras que pasan por España en su migración a África.
¿Cómo se producen estas electrocuciones? ¿Hay alguna manera de evitarlas?
La problemática de la electrocución y de la colisión son completamente diferentes. La electrocución se centra en los apoyos, en los postes. El ave, cuando se posa en un poste de luz, tiene que hacer contacto con dos conductores del tendido o bien con el conductor y tierra, que es el apoyo.
Perdóname, Paz, sí. En este primer caso, en el de la electrocución, ¿cuál sería esa medida sencilla que no fuera necesariamente el soterramiento de las líneas aéreas?
Cuando los cables, los conductores, llegan al apoyo, tienen que tener unos elementos que se llaman aisladores para evitar que la electricidad derive directamente a tierra. Lo que hay que hacer es aumentar las distancias de seguridad entre el apoyo, entre lo que es la torreta, la torre, el apoyo, la cruceta y el conductor. Aumentando esa distancia de seguridad, se reduce la mortalidad en un 90-95%.
¿Y esto es muy caro de hacer? ¿Es muy complicado?
No, no es en absoluto. O sea, en inicio, en proyecto, no es, es absolutamente, cuesta lo mismo y no supone, no hay ninguna problemática para hacerlo.
Cuando la instalación
cuando la instalación aún no se ha hecho.
Ajá.
Eso es, cuando hay que corregir un tendido. Estamos hablando de que eliminar la mortalidad de un tendido, de un apoyo que está causando muertes continuamente, con 600, de 600 a 1.000 euros bastaría para que ese apoyo no volviera a causar accidentes por electrocución.
Que es una cantidad también bastante asumible. Y en cuanto a las colisiones, ¿cómo se podrían evitar?
Para evitar las colisiones hay que señalizar, hay que hacer visibles los conductores. Entonces, eso tiene más complicación porque la visibilidad en situaciones complicadas de nieblas o en zonas en las que no hay mucha visibilidad es complicado. Entonces, el tema de la colisión se complica un poco, pero también se reduce señalizando los hilos. Se ponen una especie de balizas salvapájaros, que yo me imagino que casi todos los la gente ha visto alguna vez. Son como una especie de pinzas que tienen una zona más visible y se instalan en los conductores, uh-huh. en los hilos. Y entonces con eso se consigue reducir la mortalidad entre un 60 un 70%.
¿Y eso es caro? Vuelvo a lo mismo.
Bueno, calcula que para un kilómetro, señalizar un kilómetro, pueden ir a costar unos 6.000 euros. Uh-huh. Es un poquito más caro.
En cualquier caso, se ha enviado pues una petición al Ministerio de Medio Ambiente para Transición Ecológica, a la ministra Teresa Rivera. Sí. Estáis esperando la respuesta.
Sí, la verdad es que estamos un poco frustrados, decepcionados, con que creemos que no tiene entre sus prioridades o en la agenda del Ministerio no existe el abordar este tema desde una perspectiva nueva. El Real Decreto que salió en 2008, no voy a decir que no ha supuesto una mejora en muchos aspectos, porque lo ha supuesto, pero realmente ha tenido un efecto perverso, que es que la Administración es la que asume la responsabilidad de evitar las electrocuciones y las colisiones, las muertes de aves en los tendidos eléctricos.
¿Porque no quién debería asumirlo?
Las eléctricas. Las compañías eléctricas. O sea, el Real Decreto es un reglamento en el que se determina una serie de condiciones como mínimos, que como mínimo se deben aplicar en los tendidos eléctricos de nueva construcción y en aquellas remodelaciones de tendidos que están construidos con anterioridad a la salida del decreto. La Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley 26/2007, que no quiero dejar de recordárselo a los poderes públicos y a todos los ciudadanos, obliga a las empresas eléctricas a poner medidas de prevención contra la electrocución y la colisión de los tendidos que están causando mortalidad. O sea, son las empresas eléctricas, o sea, esto viene de una directiva europea y es una ley que está en España aprobada desde el año 2007, que hasta ahora no se había aplicado ni había habido voluntad de hacerlo con las empresas eléctricas, pero ya hay comunidades, ya está la Fiscalía de Medio Ambiente empeñados en que realmente sean las empresas eléctricas las que están contaminando y las que tienen que pagar para evitar esa contaminación.
Pues Paz Azcón, portavoz de la plataforma SOS Tendidos Eléctricos, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Buenas noches. Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por Óscar Sierra, de Economistas Sin Fronteras.
Este año 2018 se va a volver a batir el récord de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es por ello que la implantación de medidas de movilidad sostenible en las ciudades es cada vez más relevante y urgente. Restricciones en zonas como, por ejemplo, Madrid Central, la mejora y la electrificación del transporte público y alternativas como el fomento del uso de vehículos de movilidad personal son algunas de las medidas fundamentales que se deben tomar. De ellas, las bicicletas y vehículos como patinetes, monociclos o Segways, que recientemente se han implantado en nuestras ciudades, presentan un enorme potencial para la sustitución del coche privado. Sin embargo, la prohibición de su uso por aceras y la escasez de carriles específicos para estos vehículos los condena a compartir espacio con otros mucho más grandes y rápidos, como coches y autobuses, lo que conlleva grandes accidentes, elevada inseguridad e inevitablemente una drástica reducción de sus potenciales usuarios. Sus grandes ventajas son su reducido tamaño, el menor consumo y la propulsión eléctrica, la cual puede alimentarse de fuentes renovables. Pero pierde en cierto sentido cuando en algunos casos flotas enteras de vehículos diésel o gasolina se dedican diariamente a recoger, recargar y distribuir patinetes y bicicletas eléctricas por las ciudades. En la implantación de medidas para la movilidad sostenible se deben tener en cuenta todos los impactos generados en su ciclo de vida.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo a lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.